Ya estamos de vuelta con Alex Newman en Vida Digital por la mañana. Con Alex tenemos un segundo invitado.
Sí, tenemos un segundo invitado, amigo de la casa, y muy contento de volverlo a ver. Lo ocupado de nuestros horarios a veces nos hacen no podernos ver por mucho rato, pero siempre es un placer poder conversar con nuestro amigo Darío Anguissola de Capatec, y el tema de hoy que va a ser las diferentes tendencias tecnológicas desde el punto de vista de Capatec para este año 2023. Buenos días, Darío. ¿Cómo están las cosas por allá por la Cámara Panameña de Tecnología Capatec?
Hola, Alex. Gracias, Guillermo, también por la invitación, y saben que ustedes también son de la casa, así que cuando ustedes lo que necesiten, con muchísimo gusto. Bueno, les cuento un poquito. Capatec inicia un año muy, muy interesante después de pandemia. Nosotros estamos muy contentos porque vienen actividades muy interesantes para el sector. Más que todo, quería hablarle un poquito de las tendencias que estamos viendo dentro de nuestros afiliados, las empresas, lo que están haciendo, y bueno, también cómo la tecnología está cambiando la forma en la que vivimos, ¿no? Entonces, les quería comentar un poquito que para nosotros la importancia y la innovación es fundamental. Hemos notado que muchas empresas, por ejemplo, están aplicando las fintech. Un ejemplo claro es que hemos visto que, por ejemplo, los medios de pago se han quintuplicado casi a nivel nacional. Obviamente, a nivel internacional está un poco más ampliado, pero sí se están viendo las acciones en donde los medios de pago ya están siendo parte de nuestras vidas, las fintechs se están aplicando. En diciembre hicimos una hackathon de blockchain con Ethereum. Entonces, hubieron cinco ganadores, donde se ganaron unas bolsas de criptomonedas bastante interesantes. Lo hicimos en conjunto con Ciudad del Saber. Pero estas acciones, si las ves, lo que hacemos con ellas es que intentamos implementar estas tecnologías a nivel nacional. Es decir que, por ejemplo, blockchain, no muchos saben que es una cadena de bloques. No es una criptomoneda, sino es que también es cuál es el proceso interno de para la tokenización y compra de cripto, sino es que es cómo vas consiguiendo tu licencia, cada una de tus licencias, y tú también me ayudas, Alex, que tú también eres experto, puede estar siendo aplicada en el mercado. Algo que la ganadora fue una joven, una estudiante de la Universidad Tecnológica de Panamá. Ella desarrolló una plataforma en donde también sensibiliza al público para el uso correcto de las criptomonedas. Es decir, a crear tu propio wallet, saber tus finanzas, cómo también crecer económicamente y financieramente a través de las criptomonedas, pero de una manera responsable. Entonces, eso fue uno de los les puedo echar el cuento, ¿no? De uno de los ganadores. Bueno, también hemos notado que también muchos miembros están aplicando mucho, y ahora también es bastante tendencia lo que es la parte de inteligencia artificial, tanto en sus soluciones, en los servicios que ellos están brindando. Entonces, están aplicando en cierta manera, más no optimizada del todo, lo que es la inteligencia artificial, para que también los procesos sean un poquito más ágiles y también a sus clientes les puedan dar una solución, ¿no?
Ahora, aparte de inteligencia artificial per se, que ha estado en boca de mucha gente en los últimos días, ¿qué otro tipo de aplicaciones de estas nuevas tecnologías estás viendo entre los miembros? Y lo pregunto porque la máxima reza en este momento, la inteligencia artificial no te va a reemplazar a ti, sino con un competidor tuyo que está aplicando efectivamente la inteligencia artificial para mejorar sus resultados, va a ser el que te va a reemplazar a ti. Entonces, ¿cómo estás viendo esta tendencia dentro de no solamente el ecosistema de miembros de Capatec, sino los mercados que ellos se están moviendo en este momento?
Bueno, se están transformando las industrias. Es decir que nuestro sector, más que todo, además de brindar, estar al servicio de los otros sectores, por ejemplo, el sector logístico, el sector financiero, hay muchos factores que están haciendo que estos sectores se tengan que adaptar al mercado. Por ejemplo, uno de los principales es la realidad virtual, el famoso metaverso. ¿Cómo el metaverso y la realidad virtual hacen que una experiencia retail, una experiencia de ir a un evento de tecnología en Barcelona funcione? O sea, ya las experiencias para atraer un mercado mucho mayor, lo que están haciendo es que están siendo más inmersivas. Es decir, que te están dando la posibilidad de poder tener acceso a esta información y la gente te está abriendo las puertas a través de la tecnología. Algo que estamos viendo recientemente en el sector logístico es que, por ejemplo, ya se ven los dashboards para poder ver cómo se están manejando los contenedores y cómo la cadena de suministro se está llevando a cabo. Es bastante complejo, pero sumamente interesante. Entonces, ya, por ejemplo, el sector logístico no es tan manual, sino es que, y también y nosotros al ser un hub, en ese sentido, nosotros nos tenemos que adaptar al mercado internacional. Ves cómo esta cadena
Modernizando.
se va estructurando. Y sin decir del sector financiero, que también el modelo tradicional de la banca se ha tenido que transformar para atraer clientes jóvenes, uno, y lo siguiente es que también, por ejemplo, puedan utilizar sus plataformas como medios de pago y también puedan tener un espacio dentro de la economía.
Ahora, toda esta innovación generalmente trae también algunos retos en el campo de la propiedad intelectual, las patentes, ese tipo de cosas, ya que como estamos hablando de cosas nuevas, muchas veces se trata también de proteger ese sacrificio, ese esfuerzo, esa inversión que
Claro.
hacen los innovadores. ¿Qué has visto en ese tema en Capatec en estos últimos tiempos?
Bueno, algo interesante es que, bueno, nosotros, tú sabes, como país, nosotros siempre tenemos puertas abiertas a que las empresas se puedan establecer, que tengan facilidades de ingreso al país, que se puedan estructurar de una manera agradable para poder hacer negocios. Algo que sí estamos viendo mucho es que sí se está implementando y se está incrementando lo que es la propiedad intelectual en Panamá, la inscripción. Hay firmas de abogados que se están especializando en este tipo de clientes, por ejemplo, en donde tú puedes proteger también tu tecnología a nivel nacional. Obviamente Panamá tiene un marco regulatorio que lo que hace es que, como te comenté al principio, facilita, sin embargo, también puede respaldar. Es decir, que muchas empresas lo que hacen es que inician operaciones aquí en Panamá, traen sus modelos de negocios al país y obviamente bajo las políticas públicas del país lo establecen. Hemos visto bastantes modelos. Hay que ver ciertos temas en el sentido de que son nuevos, como dices, tienen que implementarse dentro del mercado, pero también hay que hacerlo de una manera un poco regulada, ¿no? Sin afectar el modelo de negocio de la empresa. Entonces, esos son
Interesante que lo
como unos
mencionas
aspectos.
porque en muchos casos, sobre todo para el tema de las fintech, se
Sí.
implementan lo que en inglés le llaman sandbox o caja de arena, que es básicamente un
Sí.
corralito donde tú metes estas empresas para monitorearlas, ver que todo está bien antes de realmente dejarlos salir libremente al mercado. Como tener un semillero que tú sabes si la planta sale bien, entonces tú la trasplantas a donde
Claro.
tiene que ser, y eso es importante. Uno de los temas que mencionamos hace poco en la intervención que tuvimos en el segmento anterior con el equipo de Senasid es el tema de la transferencia de conocimiento y la colaboración entre el sector empresarial, el sector académico y el Estado. ¿Cómo has visto esa situación en tanto los miembros de Capatec como los mercados que trabajan en cuanto a una mayor colaboración, sobre todo con las herramientas que tenemos hoy en día, como la que estamos usando en este momento para realizar este programa, en cuanto a las tendencias para este año?
Mira, tomando en cuenta y conociéndolos también casi a todos, cada uno tiene, cada organización tiene su esencia, es el impacto de las redes sociales. Por ejemplo, ayer nos enteramos que Lidse, que es un aliado estratégico de la organización, tuvo inscripciones récords en muchachos que están buscando tener acceso al conocimiento en tecnología. Senasi también tiene una plataforma de comunicaciones en las redes sociales bastante robusta. Nosotros también sensibilizamos en ese sentido. Entonces, nosotros nos manejamos de una manera no tan pública, sino es que estamos en las redes. Entonces, eso nos ha ayudado, las redes sociales nos han ayudado muchísimo, más porque somos o entidades multilaterales, organizaciones sin fines de lucro, autoridades del Estado. Nos ha ayudado mucho para impactar a muchas personas. Nos falta un poquito más impacto y que la gente se entere más, pero al menos las plataformas nos permiten acercarnos a este público y bueno, y a la sociedad, ¿no? Y para un bien común, eso es lo que buscamos, pero lo que nos ha ayudado muchísimo y contestando tu pregunta son las redes sociales.
Qué
Eso es lo
bueno.
que ha ayudado al sector bastante.
Qué bueno. Ahora, también importante en el sector es el tema de la inversión. Nosotros
Sí.
vimos un par de años entre, bueno, por aquel suceso sanitario, por llamarlo de alguna manera, para no desmonetizar el canal. Una de las cosas que se dieron muchísimo es unas inversiones fuertes en tecnología, lo cual no necesariamente es malo. Pero sí vimos casos como el de Facebook, como el de
Sí.
Twitter, que como que se les fue la mano en pollo y entonces han tenido que hacer correcciones fuertes en este año. ¿Tú cómo ves cómo haya afectado eso positivo o negativamente a nuestro país? ¿Y cómo ves el tema de la inversión tecnológica de este año 2023 en este momento?
Bueno, tú sabes que generalmente cuando a los grandes le afecta, a los chiquitos nos toca un poquito. sí lo vemos de una manera transversal. Obviamente, todas estas empresas pertenecen a nuestro sector. Consideramos que, bueno, esto ya desde un punto de vista personal, creo que, sabes, al ver la situación epidemiológica que hubo, las empresas tuvieron que reaccionar rápido, entonces me imagino que en ese momento fue la mejor solución que pudieron encontrar. Sin embargo, obviamente, al estabilizarse tanto los sistemas como las economías, vieron que se estaban viendo afectadas. Eso es una teoría. Hay bastantes. También mucha gente, como hubo mucho riesgo y la gente estaba con bastante incertidumbre, también la gente dejó de invertir. Es decir, que sacaban el dinero, como el caso de Facebook, Tesla también le sacaron el dinero de la bolsa o invirtieron en otras cosas que de repente se dirigieron más a bonos de Estado, más que invertir en empresas de tecnología, y eso también afectó la manera en el comportamiento de las empresas. Bueno, hay varios casos más recientes. el de Facebook, que por ejemplo hizo el lanzamiento de Meta, que es un metaverso que puede tomar de 10 a 15 años de desarrollar. Lo que pasó con FTX, que por ejemplo perdieron todas las inversiones y casi rompe, o sea, puso el mercado de criptomonedas de rodillas. Toda la gente se empezó a sacar dinero y lo hizo un caos de algo que de repente en un momento dado se pudo haber manejado de mejor manera. No, no, no puedo ser crítico porque no sé lo que sucedió, pero eso es lo que la percepción que dio, ¿no? También hay que ver los desafíos éticos y legales que conlleva todo eso, ¿no?
Así es. Ahora, uno de los retos también yo creo que ha sido tan importante, sobre todo en los últimos 2 años, y que será parte de la tendencia en este 2023, es el tema de la inversión tanto en ciberseguridad como en ciberresiliencia, o sea, la capacidad no solo de protegerse de los diferentes tipos de vulnerabilidades, de ataques o de errores humanos que pueden suceder, como
Sí.
por ejemplo, recientemente hay algunos reportes que informan que el problema que hizo que todos los aviones de Estados Unidos se quedaran en tierra por varias horas fue un error humano al reemplazar el archivo equivocado en un sistema de alertas. La capacidad de las empresas no solo de protegerse contra este tipo de situaciones, sino de poder reaccionar rápidamente y recuperar su operación. Y
sobrevivir.
Esa sí. Parte, ¿cómo estás viendo esa parte del mercado y de las tendencias para este año 2023?
Creo que la gente está un poquito más, la gente está un poco más consciente de que sí, puedes armar una plataforma y puedes tener tu implementación, también tener tu sandbox, pero todo el mundo también está buscando respaldarlo. La ciberseguridad es fundamental en esta época porque no necesariamente mucha gente está en remoto. Eso es uno de los factores principales. Muchas personas están en remoto. Ahora con el teletrabajo, la gente está conectada desde casa. Es decir, que pueden haber violaciones de seguridad. Las empresas, las grandes corporaciones, lo que están haciendo para darle esa flexibilidad a los empleados es que también están protegiendo sus sistemas. También están protegiendo también, no le dan acceso a cualquiera tampoco a la información, y también tienen que hacer backups. Eso es importante para que, por ejemplo, la infraestructura principal no se vea afectada, y también estar consciente de que cualquiera puede ser atacado. Puede ser una startup atacada donde atacan a tus clientes aunque tengas 20, pero también atacan a grandes corporaciones para robarle la información y venderla.
Así
entonces
es, no,
eso es todo.
Y es curioso porque este tema es importante, tú lo mencionaste, que no cualquiera tiene acceso a cualquier cosa, y esto se ha hecho muy importante sobre todo porque muchas empresas estaban acostumbradas a un modelo de seguridad donde la gente estaban todos trabajando dentro de una empresa, así que tú tenías como tu bastión donde sabías que todo el que estaba ahí tenía que estar ahí. Ahora, con la posibilidad y a veces la necesidad que tienen muchos usuarios de trabajar dentro y fuera de la oficina simultáneamente, o de trabajar con proveedores externos que no necesariamente forman parte de tu organización, pero sí forman parte de tu estructura de trabajo, también tienen que ser auditados y deben ser verificados y deben adoptar estos modelos que se conocen como modelos de cero confianza, donde cada transacción, cada cosa que sucede, tiene que ser no solamente verificada, sino auditada, porque a lo mejor esa transacción es válida ahora, pero resulta ser que no tenía que ser válida porque falló algún proceso. Entonces, las empresas tienen que estar anuentes de que tienen que hacer las cosas pensando no solo en prevenir los fallos, sino también en prepararse para cuando esos fallos inevitablemente se den, pese a todas las precauciones. Y en ese sentido mencionaste el tema de los respaldos, y una de las cosas que también me ha tocado tener que hablar con muchas empresas es lo que se conoce como el respaldo de Schrödinger. Así como el gato de Schrödinger está vivo y está muerto hasta que abres la caja, el respaldo de Schrödinger se le llama a ese respaldo que la empresa hace religiosamente, pero que nunca prueba. Y el día que les toca
probarlo,
resulta ser que no funciona. Me pasó, y se lo comenté alguna vez a Guillermo, con una empresa en los 80s que hacía un backup en disco de 5 1/4 todos los días de su información. Y además imprimían un reporte de lo que se había hecho la actividad. Un día, 2-3 años después de haber iniciado este proceso, alguien dijo, hay que restaurar el backup porque se dañó el disquete. Ah, perfecto, no hay problema. Cuando fueron a buscar el disquete estaba, todos y cada uno de los disquetes del backup diario estaban engrapados con el reporte. Y como nunca lo habían probado, nunca se habían dado cuenta que ninguno de los respaldos servía. Entonces, es súper importante para las empresas hoy en día también tener no solamente un ambiente de pruebas, un ambiente de producción, sino también el probar los respaldos, ya sea en el ambiente de prueba o en el ambiente de producción, al punto de que algunas agencias reguladoras, algunas superintendencias de distintas ramas, lo exigen como parte de sus esquemas de cumplimiento. Pero las empresas no deben, a mi juicio, limitarse a cumplir con los esquemas de cumplimiento, sino también con sus propios esquemas de gobernanza que les permita dormir tranquilos porque están haciendo las cosas que necesitan ellos para la continuidad del negocio.
Claro.
Al que está encargado de cumplimiento, lo único que le interesa es que estén haciendo las cosas de manera adecuada y ética, pero no tiene ningún interés en que la empresa siga o no siga las operaciones porque alguien metió la pata. Entonces tenemos que tomar en cuenta que resiliencia no es backup, backup no es resiliencia y que cumplimiento no es gobernanza y viceversa. Entonces, yo creo que eso es súper, súper importante. Otro tema que me gustaría saber tu impresión en cuanto al tema de las tendencias para el 2023. Muchas de las empresas que están en Capatec en este momento son empresas muy exitosas que distribuyen productos y servicios de terceros. Y el tema de la seguridad en la cadena de valor se ha hecho tan importante, sobre todo porque hemos visto casos de empresas que proveen un software y en ese software pues se brinda una serie de servicios porque son plataformas para proveer servicios, pero resulta ser que esa plataforma ha sido comprometida por terceros o porque tiene una vulnerabilidad. ¿Cómo has visto la tendencia de ponerle un ojo mucho más cuidadoso al tema de la seguridad y la resiliencia de la cadena de valor en las empresas, sobre todo de tecnología?
Bueno, esa es una pregunta muy buena e interesante. Algo que sí he notado, bueno, dentro de la experiencia que tengo dentro de la organización, que han sido muchos años, es que el modelo de negocio ha cambiado. Antes se percibía de que, uff, voy a comprarle a esta empresa de tecnología, me va a vender una plataforma carísima y al momento de implementarla es demasiado compleja que solamente el dueño de la empresa lo entiende y el cliente al final no la puede usar y siente que perdió su inversión. Algo que he notado, que ahora que me dices de lo de la cadena de valor, muchas empresas han optimizado la manera en donde el cliente los percibe, porque ya también recuerda que las generaciones cambian, las personas también, la gente también se adapta. Es decir, que dentro de la empresa privada, digamos una empresa de retail que tiene una plataforma de e-commerce, las personas se van a dar cuenta, porque va a velar uno por su trabajo y por los intereses de la empresa a la cual trabaja. Es decir, que la gente está más consciente al momento de adquirir un software. A veces sucede lo del tema de que sensibilizar al colaborador para que lo adopte. Sin embargo, la gente también ahora, de cualquier sector, dice, oye, mira, esta plataforma no me sirve, optimízamela o quítale funciones. O también lo más fácil es que también hay plataformas fuera del país que también las licencias permiten, que te dan todo. Entonces sale hasta más económico para las empresas y la optimización. Y el reto es productos nacionales, cómo se adaptan a un mercado internacional y siguen siendo atractivos para los clientes. Eso es lo que yo he notado ahorita dentro de nuestro sector. Y si no te adaptas, pierdes.
Sí, es casualmente una de las cosas que te iba a mencionar, porque yo sé que hay varios miembros de Capatec que, por ejemplo, ofrecen productos y servicios de gestión de información comercial que están diseñados para Panamá, sí, y que tienen muchos años con mucho éxito en Panamá, sí. Pero también existen muchas empresas de afuera, Estados Unidos, Europa, India, etcétera, que ofrecen productos y servicios que compiten directamente contigo y que no les tiembla la mano para decir, ah, un programa de planilla para Panamá que tiene un código de trabajo tan complejo que si tú trabajaste un martes de luna llena que cayó el día después de la semana de carnavales, te toca tiempo y tres cuartos, no hay problema. Y te sacan un programa de planilla que puede estar perfectamente certificado para Panamá en cuestión de días o semanas. Eso como que también nos pone a reflexionar sobre la competitividad que tenemos. ¿Cómo estamos en ese aspecto, por lo menos los miembros de Capatec y los clientes que manejan?
Bueno, están súper adaptados, te voy a
Qué
ser
bueno.
honesto.
Qué
Se
bueno.
tratan de adaptarse muy rápido, están pendientes a las tendencias, se apalancan en nosotros. Nosotros, tú sabes que no es desde ahora que nosotros estamos hablando de blockchain o Internet of Things. Nosotros tenemos desde hace 5 o 6 años hablando de estas cosas, porque lo que buscamos también es actualizar tanto a los profesionales, a los ejecutivos, a las empresas nacionales, y también No, bueno, sabes que en el proyecto, nosotros hicimos un proyecto de ecosistemas con el BID. Nosotros tuvimos que convertir la organización en una entidad competitiva para que también las startups y las empresas que son parte de la organización se pudieran adaptar al mercado. Eso nos ayudó muchísimo y fue un impulso bastante favorable para la Cámara. Ayudamos a muchos muchachos. Y emprendedores de todo tipo, no te puedo explicar, es muy diverso. Y la idea fue poder adaptarnos al mercado. Y ahora que el mercado ya está en una situación estable, porque tecnología no sufre tanto como otros sectores, sino es que tratamos de no ser lineales, pero es un sector que siempre va a estar, es necesitado actualmente y mucho. Entonces, sí te puedo decir que las empresas sí se han adaptado. Obviamente siempre hay un elefante dentro de la habitación, pero depende de cada una de las empresas y cómo vean el mercado y también su interés en innovar, ¿no? Si no innovas, hay un dicho que siempre se utiliza, innovas o mueres.
Así es.
Así.
Así como los académicos dicen, publica o perece. Pero
Sí.
bueno, lamentablemente ese es el tiempo que tenemos hoy. Creo que nos podríamos quedar hablando aquí con suficiente cafeína o etanol por horas acerca de lo que nos trae el próximo año. Así que te vamos a invitar para que vuelvas
Muchas
tan pronto como
gracias.
sea posible y práctico para que sigamos conversando precisamente y de pronto profundizando en algunos de estos temas.
Por
Junto a
supuesto.
Guillermo Ruiz, aquí en la mañana, Ancón.
Oye, Darío, este es el año que me uno a Capateca.
Así es, gracias Guillermo y gracias Alex por su
Y
tiempo.
regresa ahí Triple E también.
Ah,
Ah,
qué
sí,
bien.
también. A ver si regresamos. No, yo tuve Triple E, yo tengo historia patria con la Triple E, no te preocupes.
Es una organización muy buena.
Claro, claro,
Gracias.
claro. Histórica. Lo que pasa es que hay que meterle el hombro al tema profesional nada más. Pero bueno,
Así
Darío,
es.
muchas gracias. Un abrazo. Cuídate mucho.
Igual, hasta luego.
Hasta luego,
Don
Darío.
Alex Newman. Nos vemos entonces el próximo miércoles.
Así será.
Oye, gracias. Buenos invitados, como siempre.
Como siempre, nos vemos.
Un abrazo.